Don Camilo González Pozo firmó la carta. Él es el presidente de Indepaz. Don Camilo ha sido un luchador incansable por la paz de Colombia. Don Camilo, feliz año, muy buenos días.
Sí, muy buenos días a ustedes.
Pues discutiendo la carta, cuyo resumen es más o menos lo que preguntamos en el tema del día, es qué prefieren los colombianos. Un cese al fuego imperfecto, porque se ha incumplido, eso no es un secreto, o una guerra perfecta, una confrontación que seguramente va a afectar la mesa de negociación. Mientras que, como ustedes dicen en la carta, un cese al fuego bilateral le da un clima distinto a la mesa de Quito. Pero de otra parte, está lo que usted acaba de escuchar, don Camilo. Pero, ¿no será que estos señores no se pueden comprometer a dejar de secuestrar?
Pues yo creo que todo el mundo está aspirando a que se llegue rápidamente a ese punto. Es increíble que a esas alturas no se tenga una declaración expresa, ¿no? Pero yo le quiero llamar la atención sobre un tema de la carta. Es que yo creo que no se ha producido antes una carta firmada por un número tan importante de empresarios. En la lista, como fue un poco aleatoria, no se destaca la presencia de empresarios de primera línea del Valle del Cauca, también de Antioquia, de Bogotá, de las empresas más importantes, incluyendo pues Bancolombia, el Grupo Carvajal, bueno, muchos empresarios. Creo que esto debería llamarle la atención al gobierno del ELN, porque lo que están diciendo es estamos dispuestos a ayudar, pero pues con un cese bilateral real. Y en cambio alertamos que si no hay ese cese, el ambiente no va a ser realmente un ambiente propicio y la sociedad no va a entender pues todo el laberinto de esa negociación. Yo quiero destacar eso, escritores realmente notables. Y hay una expresión ciudadana que no había llegado a la mesa de Quito antes. Y eso yo creo que es la novedad, porque pues que cese el fuego es una petición lógica, que cesen todo tipo de manifestaciones alrededor de posibilidades de secuestros o de otras violaciones al derecho humanitario y demás. Yo creo que eso es obvio, pero ya la dimensión y las características de quienes están haciendo esta demanda y además diciendo que quieren colaborar, yo creo que eso es lo que hay que destacar.
Doctor Camilo, ¿pero por qué insistir en un cese que ha fortalecido militarmente al ELN y pues ellos mismos han anunciado que en estos días graduaron a nuevos subversivos multimisión en una escuela de héroes y mártires?
Pues la verdad que bueno, eso es difícil de valorar hasta qué punto se refuerzan en condiciones de cese, ¿no? No ha realizado reclutamiento, no fue pactado que se escalaran reclutamientos ni entrenamientos. Pero yo creo que el en general la guerra y cualquier dinámica de cualquier acción, incluso acciones militares que se suponen que están dentro de las normas humanitarias, pero otras horrorosas, lo que hacen es debilitar a sus agentes. Y yo creo que cualquier continuidad de hostilidades, pactada o no pactada, por parte del ELN, lo que hace es debilitarlos militar y políticamente.
El gestor de paz del ELN, Carlos Velandia, ha propuesto que se prorrogue por 30 días mientras se renegocia este cese el fuego. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa prórroga temporal que está proponiendo este señor?
Sí, esa fue una propuesta que se hizo llegar a la mesa hace ya algunos días y puede ser una buena fórmula, ¿no? Es decir, bueno, como no hay una mesa formal en este momento, están en consultas. Lo mínimo que pueden hacer es decir, bueno, vamos a dar otro tiempo de consultas, pero en cese al fuego. Es que iniciar el año, iniciar una coyuntura como esta coyuntura electoral, y todo este panorama tan difícil que tiene el país y de incredulidades frente a las posibilidades de una paz total, iniciarlo en medio de hostilidades, yo creo que va a generar un ambiente terrible. Además, que es que el impacto en regiones que realmente está en una zozobra horrible, lo que ha pasado en todo el Chocó, litoral pacífico, lo de Magdalena, toda una serie de situaciones en varios departamentos, en Arauca, en Catatumbo, lleva a que la gente, la propia gente más sencilla que está allí sufriendo pues las consecuencias de la violencia, haga un reclamo, bueno, paren esto, ¿no? Eso no puede volverse a la situación de las hostilidades y de la sorpresa de la violencia detrás de cualquier vereda, ¿no?
Doctor González, ¿ustedes creen que la ruptura de este cese al fuego inclinaría la balanza en las próximas elecciones hacia aquellos candidatos que no se identifican con los procesos de paz del gobierno Santos?
Pues, a ver, yo les digo que pues sí puede ser utilizado como parte de la polémica electoral, ¿no? Porque unos dirán, bueno, aquí se demuestra que lo que se necesita es mano dura, que el camino de dialogar y negociar es un camino agotado o insuficiente. Y otros que van a decir, bueno, con más razones hay que insistir en la negociación y en la presión para que se dé. De modo que pues aquí habría que hacer como valoraciones más detalladas, ¿no? Para no precipitarse en un juicio sobre cómo inclina esa balanza. Hay factores para lado y lado, pero es cierto que en medio de ese juego pues es una discusión ya que no es solamente de programas y de líneas teóricas, sino que es una discusión que está costando vidas, que está costando todo tipo de daño a la sociedad si no hay un cese bilateral de hostilidades.
Este cese del fuego contó con un mecanismo de verificación y veeduría que el mismo ELN retiró sus hombres porque dice que no ha funcionado. ¿Usted considera que de verdad este mecanismo no funcionó como, por ejemplo, funcionó con el de las FARC?
Pues, bueno, ahí se han presentado fallas para responder rápidamente a una serie de requerimientos. El ELN habla de 42 demandas de presencia del mecanismo de verificación. Me parece que el esquema de verificación, con toda su simplicidad, es un buen esquema. Lo que sucede es que pues, ya la cobertura, la velocidad de actuación, pues tiene que completarse como se hizo con el caso de las FARC, con la verificación de otros organismos civiles. Allí participaron las iglesias, muchas iglesias, no solamente católicas, sino iglesias cristianas, centros de pensamiento, la Defensoría del Pueblo. Y hubo una serie de monitoreos complementarios cuando se dio el cese unilateral de las FARC y luego actuaron en el siguiente periodo. Eso tendría que reforzarse. Yo creo que el esquema es bueno, muestra que no se necesitan grandes aparatos ni temas de concentración en la fase inicial, pero que sí se requiere ajuste, ¿no? En eso yo creo que solo puede ver la mesa y en todo caso, como se dice, no se puede responsabilizar al esquema y a sus insuficiencias de las falencias del cese de hostilidades. Creo que la misión cumplió su papel y hay que reafirmarlo, lo que pasa es que tienen que fortalecerlo.
Pero, don Camilo, lo que me preocupa del planteamiento es que la presión resulta solo para un lado. La carta que tiene argumentos indiscutibles que comparto plenamente, terminan presionando es al gobierno porque al ELN le importa un pepino su imagen, que pues está muy deteriorada. Ellos no trabajan con imagen sino con convicciones, y entonces esta carta con tan buena intención termina presionando al gobierno y el ELN la puede aprovechar en su beneficio y el gobierno tiene que pagar la cuenta de los platos rotos.
Bueno, la letra de la carta es bastante equilibrada. Las consecuencias prácticas habría que ver. Yo sí creo que para el ELN sí tiene muchos costos el no mostrar una actitud flexible y de acercamiento para darle continuidad a ese fuego, porque el asunto es de presión también y de costo, de simpatías o antipatías, incluso en donde tienen bases sociales. Sí, yo creo que la gente de Cauca, de Norte de Santander, de Magdalena Medio, de Chocó, donde hicieron operaciones, pues no va a estar indiferente si no hay en esto una consecuencia. Yo estoy en esas regiones, últimamente en el Chocó, y hay una insatisfacción tremenda de los líderes más caracterizados de todos esos ríos. Hicimos reuniones con todos ellos en misión humanitaria que estuvimos, y lo mismo en otras regiones. Y la gente que uno dice, estos son como sus bases sociales, están diciendo, vean, queremos trabajar tranquilos, queremos construir organización, queremos dialogar para ver cómo se hacen planes regionales. Entonces yo creo que los costos sí existen, y pues por supuesto que hay algunos que dicen, no, pues entre más peloteras nos formen, más se afirma nuestra fe. Pero yo creo que eso tiene un límite y hay una situación nacional y unas responsabilidades que inevitablemente tienen que, yo creo, hacerse sentir al interior del ELN.
Muchísimas gracias, don Camilo. Mucha suerte con la carta. Y sí, usted tiene razón. Estoy viendo que inclusive no solamente empresarios del interior, de Antioquia o del occidente, sino está también un sector muy importante como es el de Promigas desde Barranquilla. Ha sido usted muy amable y estaremos atentos a la respuesta, como dice Alberto, del ELN, donde siempre está el balón.
Bueno, bueno, un gran saludo para ustedes.
Bueno, ¿quiénes ganaron la licitación?